Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo un día más contigo en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, te habla Juana Carrera y te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándote la información más cercana. Ya sabes que en un par de tramitos, primero hasta la 1, luego un alto en el camino y a la 1 y 20 retomamos hasta las 2 de la tarde. Hay mucho que contar, mucho que analizar y mucho también por lo que pedir, y eso es lo que estamos haciendo últimamente, en concreto en la Mariña Lucense, desde hace un par de meses aproximadamente, pidiendo de una forma además muy particular, pasional y muy impetuosa, pidiendo por el futuro de la Mariña, que era por lo que se pedía en la manifestación de ayer, y pidiendo por la viabilidad de Alcoa, que es lo que se viene pidiendo en todas las demás protestas. De eso vamos a hablarte también hoy. Como no, manifestación otra vez multitudinaria. Es sorprendente el apoyo de la Mariña a la causa, es sorprendente la capacidad de movilización que tiene la empresa de aluminio. No vamos a decir la empresa Alcoa porque no es la dirección de Alcoa la que moviliza, son los trabajadores y en definitiva es la empresa. El significado de tener una empresa de aluminio en la Mariña Lucense, que es el motor de la economía de la Mariña y de buena parte de la provincia de Lugo. La manifestación de ayer, como decidimos, nuevamente multitudinaria. Por ejemplo, desde el Partido Popular, desde la alcaldía de Cervo, Alfonso Villares ha lamentado que en esa manifestación se juntaran otra serie de peticiones porque parece que se desvirtúa el mensaje. Porque evidentemente la Mariña necesita muchísimas otras cosas por su futuro y él habría añadido a esa lista muchas más cosas para pedir tanto a Gobierno Central como a Xunta como a Diputación, pero indicaba que lo que estamos es en pedir la supervivencia de Alcoa y no en meter pues otras cosas como en la autovía, el corredor o FEBE, sanidad, etcétera, etcétera. De todos modos, la gente salió a la calle y nuevamente mostró el músculo, el poder que tiene el pueblo. Se acaba el tiempo. Eso sí, se acaba el tiempo. Hoy a las 6 de la tarde, mesa multilateral de Alcoa, es una cita muy importante en la que tienen puestas todas las esperanzas de los trabajadores, a ver si consiguen encontrar un punto de encuentro entre la empresa y los gobernantes, tanto de la Xunta como del Estado, sobre todo, para que no se vaya. Porque la empresa dijo que el 25 empezaban a poner los papeles del ERE encima de la mesa. Es decir, hoy mesa multilateral, a ver si hay algún acuerdo. Mañana día festivo, más o menos festivo, pero no para alegrías, claro, pero mañana es día de San Juan. Y pasado mañana se empiezan a negociar los despidos y estamos hablando de un máximo de 534 despidos de la sección de aluminio y eso conllevaría muchas pérdidas para toda la comarca. Son 534 directos de Alcoa, bueno, directos directísimos, pero después irían otros 450 aproximadamente de las empresas auxiliares que se van a ver muy perjudicadas y muchas de ellas pues incluso estarían abocadas al cierre. Entre tanto, en esta jornada de hoy en el Consejo de Ministros, teóricamente sale adelante, pues por una parte, según han anunciado desde el Gobierno, ese mecanismo para la energía verde y además, en próximas semanas, así como sin prisa, vamos, tranquilamente, llegaría la aprobación definitiva del Estatuto Electrointensivo. Es decir, hoy se aprueba el Fondo de Reserva de Garantía para la Industria Electrointensiva, que así se llama, y la ministra Maroto ha confirmado que la intención de aprobar el Estatuto Energético es en las próximas semanas. Lo que pasa es que aquí lo que quedan son horas. Ya saben ustedes por qué esta tarde mesa multilateral, pasado mañana, comienzan los despidos en la sección de aluminio de la fábrica de la Mariña. Como los trabajadores no se rinden, siguen luchando y están pensando que las movilizaciones tienen que dar su fruto y ellos piden la intervención, van a realizar más protestas. La próxima, o al menos la próxima de las que tienen convocatoria o convocatoria oficial, ya saben que también luego tienen el efecto sorpresa, pero la próxima va a ser una concentración en Lugo Capital el mismo día 25 de junio, a las 12 del mediodía ante la subdelegación de Gobierno y posteriormente también tienen programada para el día 28 de junio una caravana hasta Lugo en la que saldrán los vehículos desde los ayuntamientos de la Mariña y poco a poco se irán incorporando. El día 28 salen de Viveiro a las 10 de la mañana, a las 10 y 20 de Xove, a las 10:40 de Burela y a las 11 de Foz, Barreiro, Ribadeo o desde el Asador. Esto se extenderá aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Es una caravana hasta Lugo Capital. Esa es para el 28 de junio. Son algunas de las actividades de las protestas que tienen programadas desde el Comité de Empresa para que la gente y sobre todo los gobernantes no se olviden de ellos, tal y como decía Alcoa en las últimas horas, el presidente del Comité de Empresa de Alcoa, tal y como decía Zan en las últimas horas, y relacionado con esa mesa de encuentro, la mesa multilateral, la solución es política y si hay intención se puede solucionar, pero lo primero que necesitan es un marco energético estable. Recuperamos sus declaraciones.
Nuestro problema es un problema político. Si hay intención de solucionarlo, tenemos salida. Si no, no. Primero va a haber que presionar al gobierno para que nos ponga el marco energético y después ya hablaremos. Hombre, lo que no vamos a llegar a un acuerdo, ya vimos lo que pasó con Coruña y Avilés. Que el gobierno apruebe algo que sirva, dame igual que sea el estatuto, lo que sea, pero algo que ponga el precio predecible y a largo plazo. Bueno,
pues eso es lo que necesitan, precio predecible y a largo plazo. Y con esa solicitud inminente, esa necesidad inminente es con la que van a la mesa multilateral de Alcoa. Ya decimos que el gobierno va a otro paso, va más tranquilo de lo que estamos nosotros. Bueno, en esta jornada vamos a hablar, cómo no, de Alcoa. Además hablaremos de otros temas. Si oyes un poquito de ruido, hay obras en el edificio, ¿eh? De vez en cuando, pues ya sabes que esto del coronavirus nos ha hecho a todos reorganizarnos la vida en la casa y nos hemos dado cuenta de las carencias. Así que ese pequeño sonido de máquina taladradora lo tenemos aquí en la COPE. No es que tengas alguna señal extraña en tu aparato radiofónico. Seguimos. Hablamos de datos de coronavirus. Según confirma el Sergas, en esta jornada de hoy, los datos de última hora es que hay 17 casos activos en la provincia, lo mismo que ayer. Ninguna persona en UCI, solo una hospitalizada en el ULA, en el Lucus Augusti, y en planta. Y 16 personas que continúan su tratamiento en domicilio. Los datos, igual que ayer, según la confirmación del Sergas. Hoy se hace entrega en Obicedo de las banderas azules que concede cada año la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC. La entrega va a ser en la playa de Silloy, en el municipio de Obicedo, para todos esos arenales de la provincia que tienen su estandarte azul, que es un símbolo de calidad. Estas banderas son 18 en total para las playas. Luego ya sabes que tenemos centros azules o el puerto, el Club Náutico de Ribadio, por ejemplo, pero para las playas son 18, 4 más que el año pasado. También porque Barreiros decidió pedirlas, tiene 3 Barreiros y una más se ha ido para Burela, pero el ayuntamiento que más banderas azules tiene es Foz. Y en materia de turismo y también en materia de impulso turístico de la zona rural, la Xunta de Galicia ha notificado ayudas por un valor de 203.000 euros a 9 ayuntamientos de la Mariña para mejorar recursos turísticos en la zona rural. En nuestra comarca han obtenido, por ejemplo, ayudas para un espacio de autocaravanas en la playa de Esteiro, en Xove, una actuación en el sendero del Fuciño do Porco en Obicedo, el soterramiento del cableado e instalación de señalización turística del conjunto artístico de Sargadelos en Cervo, y además también se van a financiar intervenciones en Viveiro, Foz, Mondoñedo, Aponte Nova, Alfoz y Lourenza. Vamos a hablar también de superar o intento de superar crisis de coronavirus, porque el Grupo Municipal del PP de Burela asegura que más de 3 meses después de la declaración del estado de alarma, ya no, el alcalde de Burela no tiene concretada ninguna partida económica para ayudas para paliar la crisis de la COVID. Desde el Grupo Municipal Popular se preguntan a qué está esperando el alcalde, para que pase la crisis sola. Y por otra parte, en el Ayuntamiento de Viveiro agradecen a los propietarios del establecimiento Graffiti la donación de un cañón de ozono para la limpieza y la desinfección. Esta máquina, señalan desde el equipo de gobierno, será de gran utilidad, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual. Se ha donado esa máquina. Hablaremos también de otras actuaciones que se llevan a cabo en Ribadeo, unas actuaciones impulsadas por la Diputación de Lugo en varios caminos, tanto de la costa como de interior. El parque móvil va a realizar diversas mejoras en varios viales durante un mes y el alcalde pide precaución a los conductores. Agradece también al presidente de la institución provincial que cumpla con el compromiso anunciado hace un tiempo en Ribadeo. En Ribadeo, el Partido Popular insiste en el total abandono de las parroquias por parte del Gobierno Popular. Los populares señalan el lamentable estado en que se encuentra la zona rural, con áreas recreativas y espacios de ocio para niños y mayores hechas polvo, pistas de la zona rural que se encuentran todavía sin rozar, y desde la formación popular recuerdan que el ayuntamiento tiene maquinaria para conservar esos espacios en un estado óptimo. Después escuchamos la denuncia que realizan desde el PP. Y también te vamos a hablar en Ribadeo de educación. El director del CIF Portadauga de Ribadeo, Isidro Isidro Verdeal nos explica la oferta educativa que tenemos ya para el próximo curso, el 2020-21. En ella destaca, por ejemplo, la recuperación del ciclo de carrocería. El plazo de presentación de solicitudes en el periodo ordinario de admisión de alumnos comienza este jueves, día 25 de junio, 9 de la mañana. Estará abierto hasta el 8 de julio. También vamos a acercarnos al occidente asturiano para ver cómo están viviendo la apertura de fronteras después de la apertura de este fin de semana ya de ese puente que nos separaba o nos unía, depende cómo se viera, estos últimos 3 meses nos separó, y también para ver cómo lo han llevado durante estos 3 meses pasados, esas medidas que han tenido que tomar para intentar afrontar esa crisis sanitaria y, bueno, cómo se plantea en el verano, si hay miedo o no hay miedo a los turistas. En materia cultural, la Red Museística Provincial reabrirá sus centros con el programa Lugo Diverso, que visibiliza la diversidad afectivo-sexual, con una programación que se extiende hasta el 14 de noviembre e incluirá exposiciones, conciertos, acciones en las redes sociales, certámenes de relatos, de poesías y un amplio etcétera. Hoy también vamos a hablarte de las sardinas, porque esta noche es la noche más mágica del año, es la noche de San Juan. Todo el mundo querrá tomar o poner una sardinita en su mesa o sin un churrasquito. Y si pueden quemar algo, pues aunque sea pequeñito. Recuerden, hay algunos ayuntamientos que han permitido las hogueras solo en propiedad privada y pidiendo permiso. Y no están permitidas en terreno público, pues porque venimos de donde venimos y de lo que venimos. Y probablemente o posiblemente tengamos que volver a ello. Y tengamos mucho cuidado, por cierto, con esto de las normas, el distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de manos, que hay rebrotes, que ya nos ha amenazado la ministra diciendo que lo mismo tenemos que volver a encerrarnos y que no nos apetece nada perder las libertades otra vez. Pero bueno, todo esto venía por lo de que esta noche es la noche más mágica del año y mucha gente querrá quemar muchas cosas que nos han pasado malas en este 2020, que la verdad es que hemos empezado fatal. Así que también querrán sardinas, pues nos acercaremos un ratito a la lonja a ver a qué precios han vendido y cuántas se han vendido. Te hablaremos de esto y del control de aforo en las playas del Principado de Asturias, porque tienen varios mecanismos planteados, además de, claro, la responsabilidad ciudadana, la conciencia de todos y cada uno de nosotros, que es lo más importante, e incluso tienen un proyecto piloto con drones para ver cómo de llenas o no están las playas y que uno ya se plantee ir o no ir. De esto y de mucho más hasta las 2. Recuerda, primero un primer tramito hasta la 1 y luego a partir de la 1:20 seguimos y hasta las 2 de la tarde, COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. En materia meteorológica hace calor, tenemos 22 grados, no está mal el día, con viento en este momento en calma, luego a partir de la tarde será débil del norte. Lo que pasa es que tenemos el día nubladillo, hay bastante nubosidad, sobre todo en la zona de Ribadeo, pero ya te digo que tenemos 22 grados, alcanzando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. ¿Y mañana qué? Mañana miércoles 24 de junio, festivo, por cierto, habrá programación especial a nivel regional. Nosotros mañana no venimos, pero estarán contigo nuestros compañeros de COPE Galicia. Mañana nubes y claros durante todo el día, con viento débil y variable. Las temperaturas estarán entre los 16 grados de mínima y los 20 grados de máxima. Ahora vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Se circula bien sin problema en estos momentos por nuestras carreteras, tanto la Mariña como el occidente asturiano, incluso la autovía del Cantábrico, en lo que sí tenemos lo de siempre, esas desviaciones en la Nacional 642, municipio de Foz, por el arreglo de los pasos elevados. El resto, expedito.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Vamos a hablar de esa noche de San Juan. Para empezar, ya sabes, como te hemos comentado, que en algunos ayuntamientos se da permiso, previa solicitud, tanto para las hogueras de San Juan como para las hogueras de San Pedro, pero en terrenos privados, particulares, con mucho control, con mucho cuidado y nada en público. Este año todo cambia, todo es bastante más complicado, hay que intentar evitar las aglomeraciones. Recuerda también esa denuncia que realizaba desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheche Real, en nuestros micrófonos en la jornada de ayer, que la gente está perdiendo un poco los papeles en la noche cuando sale a tomar algo, copas y demás, no se mantienen distancias, se están pasando del todo, del aforo, de la distancia y de todo lo demás, y es muy probable que así retrocedamos. Y lo de los rebrotes, sabíamos que iba a haberlos, pero claro, es que esto del coronavirus se contagia de una forma muy fácil. es extrañísimo, pero tiene una alta virulencia y una gran capacidad de contagio, así que tenemos que cuidarnos mucho y todos tenemos ganas de vivir y disfrutar, pero hay que alejarse un poquito de los demás. Bueno, todo esto que venía por lo de las hogueras de San Juan. En el Ayuntamiento de Ribadeo, por ejemplo, bien, se permite en terreno, insistimos, privado y con control, previa petición previa, valga la redundancia, tanto para San Juan como para San Pedro. Fernando Suárez, del alcalde.
De forma excepcional, pues solamente íbamos a autorizar a celebración de fogueiras en propiedade privada, quedando totalmente prohibida a realización das mesmas en espazos públicos, como tradicionalmente ven sucedendo noutros anos. A verdade que son medidas nas que temos que convivir a día de hoxe, nesta nova normalidade, e ás veces os concellos, como é o caso do Concello de Ribadeo, pois temos moitas dificultades para dictar normas a través de bandos ou outras instruccións menores, porque hai normas superiores que son moi contradictorias as que está dictando ou as que está suxerindo a Xunta de Galicia nestes últimos días. Son contradictorias co que está nos últimos tempos dictando tamén desde o Goberno do Estado.
Sobre las normas contradictorias es crítico el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. La verdad es que señala que hace muy poquito estábamos encerrados y ahora parece que tenemos una alegría incluso exagerada y se permiten hasta verbenas, que no es normal tanto encierro antes y tanta anarquía ahora.
Muchas veces no sabemos muy bien ao que nos temos que ater, porque por unha banda os nenos non poden ir ao cole, non pode haber actividades en espacios pechados ou son con unha limitación de aforo moi estricto, e por outra banda parece que se está dando manga ancha pois para que haxa verbenas con 1000 persoas. Entón eso non lle casa a ninguén, a ciudadanía está confusa. E desde logo, desde os concellos estamos igual de confusos, porque moitas das responsabilidades nos veñen para nós. E aquí, desde o Concello de Ribadeo, pois queremos seguir actuando con responsabilidade. Non hai que esquecer que hai 4 días estábamos todos confinados nos nosos fogares, e que agora non pode ser que dun día para outro isto sexa unha anarquía total e absoluta. Polo tanto, queremos que haxa dinamización económica, queremos que haxa movimento, queremos que veñan os de fora, pero temos que seguir tomando normas de respecto, de control, porque o día menos pensado temos un brote que nos mandan a todos para casa outra vez. Por lo tanto, no que ten que ver con esta pequeniña cousa das fogueiras de San Xoán e San Pedro, pois adoptamos estas medidas, que sí vamos a autorizar as fogueiras en espazos privados coas recomendacións sanitarias que se establezan para os domicilios e para os lugares privados, etc., pero non imos a autorizar as mesmas en espazos públicos.
Pues ahí está, hogueras de San Juan en el municipio de Ribadeo. En muchos otros, algo similar también, como te decíamos. Si tienes pensado hacer algo, pues ten mucho cuidadito, disfrútalo, quema lo que tengas que quemar. Pasa una noche muy especial, la noche más corta del año, pero sobre todo con precaución. Y ya no solo con precaución para no quemarse con el fuego, sino con precaución para no quemarse con el virus. Un alto en el camino y a la sardina.
Centro Clínico Ribadeo. Hemos ampliado nuestro cuadro médico con nuevos especialistas.
Ginecóloga con cobertura a todas las pólizas conveniadas y privadas.
Logopeda. Atendemos todo tipo de patologías relacionadas con el lenguaje y la comunicación, tanto en niños como en adultos.
Osteópata fisioterapeuta, licenciado en INEF. Tratamientos de tendinopatías con máquina fisioinvasiva.
En nuestra especialidad de cardiología se realiza ecodoppler, ecodoppler color, prueba de esfuerzo y Holter.
En Centro Clínico Ribadeo contamos con un equipo de especialistas de contrastado prestigio en odontología, ortodoncia, implantología, cirugía estética y maxilofacial, psicología, fisioterapia, radiología y ecografía, traumatología, oftalmología, dietista, terapia ocupacional, podología, análisis clínicos y medicina general.
Disponemos de servicios de depilación láser, presoterapia, tratamientos estéticos y de psicotécnico.
Centro Clínico Ribadeo. Seguimos trabajando para ofrecerles el mejor servicio.
Más información llamando al 982-10-6410.
Bueno, nos acercamos a la lonja de Burela a ver cómo está el tema de las sardinas. Está con nosotros el jefe de cancha, Xusto García. ¿Qué tal, Xusto? Buena tarde.
Hola, muy buena.
A ver, ¿cómo va el tema de la sardina? ¿Hay o no hay?
Sí, hubo de noche. Hubo de noche un poco de sardina y ahora por la mañana también hubo una poca. No me acuerdo de muchas cantidades, pero sí, aquí tuvimos algo de sardina.
¿Sabes más o menos de cuántos kilos estamos a falar?
Pois ahora mesmiño exactamente pois debeu haber unos 5.000 kilos, 5.000 e pico, diríamos, ou 5.000 euros.
Sí, eso en comparación con outros anos, normal, máis, menos, como é?
Sí, bueno, é normal que é o cupo que teñen, tampouco pode entrar máis, porque, bueno, son os cupos que teñen asignados ahora mismo, é o que poden traer, si... Polo que dicen os mariñeiros, hai máis peixe no mar, pero bueno, son as cuotas que teñen e o cupo que teñen po día.
Non queda outra, claro. A ver, cantanos os prezos.
Os prezos aquí houve desde 2 euros, dependendo do tamaño, calidades, pero bueno, entre 2 euros e 1 euro, pasou por aquí na lonxa.
Entre 2 e 1 euro o kilo. E o tamaño, como vai?
O tamaño era, a ver, a pequena, había pequena que de 20, 18, 20, pois a 7, pois había un pouco máis grande, que xa de 14, que xa vale un poquinho máis, no tamaño.
Bueno, claro.
En general é pequena, a ver, pa o cuarto ano de sardinha máis grande, indudablemente, esta é un pouco máis pequena, pero bueno, está boa, quer dizer, dentro do tamaño que ten, está moi boa de calidad, moi boa.
Bueno, boa de calidade, ademais todo o mundo quere sardiñas hoxe, seica.
Sí, hoxe todo o mundo é o día da sardiña, ainda que estamos no estado en que estamos, non pode haber moitas fogueiras nas playas, pero, bueno, a nivel particular, nas casas, pois, bueno, todo o mundo intentará asar catro sardiñas na casa por non perder as boas costumbres, como suele dicir.
Claro que sí, seguro que na casa alguna parrillada hai, alguna, a verá. Bolas, las quitaron das mans ou como? Eso foi ser rápido?
Sí, a ver, hai sempre hai salida, a ver, nestas fechas sempre encontramos, sempre se encontra salida para a sardinha, foi xa rápido, é daqui da Luixa, foi xa rápido.
Contanos outra cosa, xa que estamos a falar contigo, como vai o tema do bonito? Xa chega bonito dos barcos de aquí ou siguen sendo vascos?
Sí, bueno, siguen sendo vascos, bueno, veu, antes tuvemos un barco que é daqui de Asturias, Porto Velho, bueno, é un barco que traballa aquí todo o ano. Son barco que, ainda que non tenga base en Burela, digamos que é como daqui. É un barco da casa, chamamos nos. Opera que traballa todo o ano con nosotros.
Canto trouxa?
Ese na pou, 6.000 kilos. Traía pouco, 6.000 kilos.
Como andamos coa cotización?
Baixou esta semana 4 euros e pico de media. Estuveron facendo de... O viernes tamén vendemos uns vascos, tamén valeu a unhas 5,90 e outro venderon xa a 4 e pico. Non hai o bonito, non está entrando moito.
Bueno, terán que empezar a chegar tamén os galegos, non? Digo, bueno, digo, os galegos, digo, os nosos, claro, os de Burela,
home, eu conto que si final desta semana, principios da que ven, algún terá que vir. Os días pasan e terán que vir para terra. Pescaran máis, pescaran menos. Para a semana que ven, seguramente sí, nos virá algún xa.
A ver se vai mellorando a costeira. Moitas gracias por estar
bueno,
con nós.
Falta fai que vai mellorando.
Sí, falta fai que vaya mellorando todo.
A ver se vai mellorando
algo. Ánimo, gracias,
Bien, gracias.
Chao, poco a poco mejorando todo, o al menos intentándolo. Por cierto, seguimos con el tema de San Juan. En el municipio de Viveiro amplían en una hora la hostelería en esta noche de San Juan. Informan desde el ayuntamiento de la ampliación de una hora sobre el horario límite de cierre habitual en los establecimientos de hostelería para aquellos locales que no tengan prohibida su actividad por la situación de la epidemia, claro, y siempre respetando las medidas de seguridad. Ante la declaración del estado de alarma, el ayuntamiento de Viveiro solicitó a la jefatura de Consellería de Presidencia la ampliación de esta horita para diferentes festividades dentro de lo que es el primer semestre del año. Algunas pues era Semana Santa, ya esa noche nos fue la romería, pero también estaba solicitada la de San Juan. Así que una vez que se ha finalizado el estado de alarma y las prórrogas decretadas para la gestión de la crisis sanitaria que no permitían autorizar la ampliación del horario, sí que acaba de resolverse esa autorización. Se permite una hora más en la hostelería en Viveiro en esta noche, siempre respetando las distancias y con mucho cuidado.
Axúdame a cantar.
En Foz, restaurante Acuario Bar, estamos de novo con todos vosotros. Comezamos unha nova etapa chea de ilusións e, sobre todo, con moito ánimo e moita forza e moitas ganas de vervos a todos. As nosas instalacións están adaptadas coas medidas de seguridade vixentes para que todos esteamos seguros. Preparamos hamburguesas, pizzas, pratos combinados e, se che gusta o polvo, pídenolo, somos especialistas. Restaurante Acuario Bar, dispoñemos de terraza con vistas ao mar. Rúa Trapero Pardo 4, Foz. Teléfono 982 14 18 95. Chámanos e fai a túa reserva.
5 minutos para la 1 del mediodía. Te hablamos de educación y también te hablamos de cultura. A continuación, en materia educativa, el CIF Portadauga de Ribadeo ya tiene preparada la nueva oferta educativa para este próximo curso 2020-2021. Por ejemplo, recuperan el ciclo de carrocería y las solicitudes se pueden presentar ya a partir del próximo jueves. Nos lo explica el director del CIF, Isidro Verdeal.
De cara ao vindeiro curso académico 2020-2021, o CIF Portadauga vai seguir ofrecendo os ciclos de formación profesional básica de Administración e Xestión de Servicios Administrativos e de Transporte e Mantemento de Vehículos. En canto a ciclos medios, vamos a seguir tendo o ciclo medio de Gestión Administrativa, tanto en oferta ordinaria como en modular a distancia, Electricidade Electrónica, ciclo medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas, Servicios á Comunidade, ciclo medio de atención a persoas en situación de dependencia, e Transporte e Mantemento de Vehículos, Electromecánica de Vehículos, e recuperamos a oferta formativa do ciclo de carrocería, que o ano pasado non poidemos dispoñer dela no centro. En canto aos ciclos formativos de grado superior, teríamos o ciclo superior de Administración e Finanzas, o ciclo superior de Educación Infantil e o ciclo superior de Automoción. Indicar tamén que na familia profesional de edificación e obra civil vamos a ter a oferta do ciclo medio de obras de interior, decoración e rehabilitación en oferta modular, en horario de adultos, de 6 da tarde a 11 da noite, ou igual que o ciclo superior de electricidade electrónica, que tamén se impartirá nese mesmo horario, de 6 da tarde a 11 da noite.
Ahí lo tienes, si quieres matricularte en el CIF Portadauga y además con la recuperación de ese ciclo de carrocería. Hablamos, como te decíamos, de cultura, porque desde la Red Museística Provincial de la provincia de Lugo van a reabrir los centros con el programa Lugo Diverso. Ahí se intenta visibilizar la diversidad afectivo-sexual. Hay una programación muy amplia, por cierto, en la que, bueno, pues va a haber un poquito de todo: exposiciones, conciertos, acciones en las redes sociales o incluso certámenes de relatos y de poesía. Y se piensa extender hasta el próximo 14 de noviembre. Nos lo explica la vicepresidenta Maite Ferreiro.
Una programación que además coincide coa primeira acción da rede na súa reapertura. Unha evidencia máis do noso compromiso e a nosa forma de traballar. Agradecer dende a rede museística e tamén dende a área de cultura da Diputación pois a colaboración, tamén os colectivos que están traballando tamén todo o ano para visibilizar e para lograr para eses dereitos, para todas esas persoas que independente da súa tendencia sexual teñen dereito a ser felices e desde logo que nestes tempos queremos reclamar máis esa liberdade porque semella que está vendo un retroceso, dá a sensación que damos un paso atrás neses dereitos e nesa normalidade.
Bien, pues dentro de esa programación, el miércoles, es decir, mañana, día 24 de junio, en el marco del programa cultural Tarde Tardiña, del área de cultura, por ejemplo, del Ayuntamiento de Lugo, se colabora también con Lugo Diverso y va a haber un espectáculo musical, Soñando Inventei, de María Faltri y de Jorge Juncal. Esto va a ser en la calella del Hospital de Lugo, esto en Lugo Capital. Luego, además, también en la Plaza San Marcos habrán cosas el día 26, pero se extiende igualmente a toda la provincia. Es el Lugo Diverso hasta el 14 de noviembre, con muchísimas actividades impulsadas por la Diputación de Lugo. Ya que te hablo de cultura, por cierto, también te voy contando que el Ayuntamiento de Viveiro impulsa durante el mes de julio de Ruada y es un proyecto cultural pionero de música en la calle, pero sin aglomeraciones. De Ruada, con el eslogan Cultura de Rúa para la xente das rúas, tendrá lugar los sábados del mes de julio por las calles de Viveiro, de Celeiro y también de Covas. Es un formato de pasacalles y con él pretenden que la ciudadanía se encuentre con música por sorpresa, garantizando eso sí, la distancia social. Ya sabes que este año, pues por ejemplo, Viveiro ya suspendió todas sus fiestas y celebraciones, incluidas las patronales y también el mercado renacentista, en fin, todo. Pero bueno, es una manera de poner un poquito de diversión a las calles. La concejal de Cultura, Lara Fernández, señala que se han visto obligados a recolocar los espectáculos de gran formato para el próximo año. Eso sí, que ellos mantienen su compromiso con la cultura y con el sector cultural. Y bueno, pues como alternativa proponen este de Ruada. Por el mes de julio, todos los sábados nos podremos encontrar por Viveiro, Celeiro o por Covas, espectáculo sorpresa, pasacalles sorpresa. Estamos en directo contigo en Costa Viva. Teníamos bastante nubosidad, pero bueno, va aclarándose la cosa y la temperatura está bien, tenemos 22 grados en estos momentos, elevada, superando ya la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. La tarde va a quedar buena, con viento débil del norte, según nos dice, y nubes y claros. Y luego en la noche con viento calma, para todas aquellas personas que quieran disfrutar de la noche de San Juan al aire libre, en sus recintos particulares. Recuerdan, zonas privadas, haciendo una pequeña hoguerita y tomándose una parrilladita o unas sardinas asadas. Mañana miércoles, día de San Juan en sí, que tenemos nubes y claros durante todo el día, temperaturas nuevamente elevadas, ligeramente inferiores a las de hoy, 16 grados de mínima, 20 grados de máxima, y el viento será débil y variable, con nubes y claros. Tiempo seco al menos hasta la noche de mañana, hablamos cuando ya hay un 40% de probabilidad de precipitaciones. Un 40, vamos, que puede que sí, pero que puede que no llueva. Recuerda que se circula bien por nuestras carreteras en estos momentos y a esta hora, y que vamos a estar contigo hasta las 2 contándote esas noticias más destacadas. Hablaremos, como no, y mucho de Alcoa, porque hoy es otro de los días importantes. Últimamente todos los días son muy importantes para Alcoa y para la Mariña, porque el futuro de la Mariña está en jaque. Y hablaremos también enseguida de cómo se va a controlar el aforo en las playas, en el Principado de Asturias, por ejemplo, porque llevan varias reuniones de la Federación Asturiana de Concejos intentando encontrar la forma y la manera, la mejor forma posible, porque esto es muy difícil. Porque ya hemos visto este fin de semana, por ejemplo, lo que ha sido la Mariña Lucense, estaba petada de gente en las playas. Todo el mundo quería ir a la playa porque además hacía bueno y nos apetece a todos, es cierto. Bueno, pues veremos cómo lo organizan en Asturias. Además, hoy también te vamos a hablar de esas obritas, de esos desbroces que está llevando a cabo la Diputación de Lugo y de esas no obritas o no reparaciones que no lleva a cabo el Ayuntamiento de Ribadeo y que le reprocha al Partido Popular. También miraremos hacia el municipio de Burela, porque desde el Partido Popular señalan que Alfredo ya no ha hecho nada para superar la crisis económica de la COVID-19, y miraremos al occidente asturiano para ver cómo han llevado todo este tiempo de confinamiento y de crisis COVID en el Ayuntamiento de Castropol y cómo se plantean esta nueva apertura en este nuevo estado en el que estamos, que no es de alarma, pero sí que es de mucha precaución. Ojito, que Carmen Calvo ya ha avisado que lo mismo no vuelven a tener que encerrar, que hay muchos rebrotes y se nos está yendo un poquito la cabeza. Hablaremos de esto y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2, un alto en el camino y nos metemos de lleno en el asunto.
En Foz Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica, tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo. Resultas francamente
insubstancial. Tradisco. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio. Te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información, consulta nuestra web tradisco.com. Vamos a hablar de enseguida de la situación de Alcoa, ahora de la situación de los trabajadores de la fábrica de Denomina Aluminio de la Mariña y también, por ende, de toda la Mariña. Pero antes vamos a hablar de vandalismo en Viveiro. Desde el ayuntamiento hacen un llamamiento público a la responsabilidad y al civismo para evitar que se repitan actos vandálicos como los que han tenido lugar esta noche. Bueno, pues la verdad es que suponen, además en el contexto actual en que nos encontramos, un riesgo sanitario. Se han encontrado numerosas mascarillas y guantes por el suelo. Viveiro ha amanecido hoy en un estado lamentable como consecuencia de un acto vandálico. Se han vaciado papeleras, colectores de todo el casco urbano, y desde el Ayuntamiento de Viveiro apelan a la responsabilidad y al civismo ciudadano para evitar este tipo de sucesos. Piden que se respete el medio ambiente, el trabajo de los servicios de limpieza y a los vecinos en general. Consideran inconcebible, la verdad es que es inconcebible, encima con la que nos está cayendo, esta actitud, teniendo además en cuenta que el comportamiento del conjunto de los vecinos ha sido ejemplar durante el estado de alarma, y advierten desde el equipo de gobierno que están tomando las medidas pertinentes y las posibles sanciones. Y además, van a advertir de los potenciales vandalismos que van a ser castigados con multas. Vamos, que no se le ocurra a nadie que van a multar como les pillen. Lamentan desde el equipo de gobierno estos hechos tristes y lamentables que señalan poco aportan al esfuerzo que este ayuntamiento está realizando para mejorar la gestión de los residuos municipales y la concienciación vecinal. Por alguna extraña razón, por algún acto de vandalismo, por alguna incongruencia del cerebro de la gente, han aparecido las papeleras y los contenedores vertidos, volcada toda la basura por el suelo, como si nos pudiéramos andar jugando la salud con estas cosas. Y además han aparecido también mascarillas, guantes, mucha basura por las calles de Viveiro. Es lamentable, ¿eh? Desde el ayuntamiento ya advierten, se va a multar, que tengan en cuenta que no se pueden llevar a cabo este tipo de actos incívicos, y lo lamentan desde el equipo de gobierno. Bueno, pues nada, así estamos. Encima que estamos saliendo de una crisis sanitaria, inconscientes. Seguimos, 27 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos del tema Alcoa. Esta tarde, mesa multilateral. Mesa multilateral en la que, bueno, esto vía telemática, ya saben, asiste el gobierno, la Xunta de Galicia, la empresa y también los trabajadores. A ver si encuentran un punto común, un punto de encuentro mediante el cual empezar a negociar, pero mediante el cual también la dirección de Alcoa quiera negociar, porque si no, la verdad es que la situación es muy complicada. Ante esta situación y ante la mesa multilateral de Alcoa, ¿qué nos señala el presidente del comité, José Antonio Zan? Lo escuchamos.
Nuestro problema es un problema político. Si hay intención de solucionarlo, tenemos salida. Si no, no. Primero va a haber que presionar al gobierno para que nos pongan el marco energético y después ya hablaremos. Hombre, lo que no vamos a llegar a un acuerdo, ya vimos lo que pasó con Coruña y Avilés. Que el gobierno apruebe algo que sirva, dame vueltas de estatuto, lo que sea, pero algo que ponga el precio predecible y a largo plazo. Es
lo que necesitan, y es el primer paso. Un marco energético, precio previsible a largo plazo, y después pues todo lo demás que se irá necesitando, que habrá otras necesidades. Es un problema político, según el comité de empresa, y políticamente se tiene que solucionar. Ya sabes que en la manifestación organizada anoche en Burela hubo miles de personas otra vez. Fue muy secundada por toda la Mariña Lucense y por muchas otras personas que vinieron de otros puntos de la provincia de Lugo, porque son muchas las personas que se desplazan para intentar apoyar esta lucha colectiva. Bueno, pues en ella estaban representantes políticos de todos los colores, porque todos los representantes políticos, la verdad es que vienen aquí, y también sindicales. Esta estaba convocada por los sindicatos, Comisiones Obreras, CIGA, y también por UGT. Bien, pues estaba el Bloque Nacionalista Gallego, entre los representantes del bloque, Olaya Rodil, y ella hablaba de este modo. Señalaba que a la Mariña le faltan muchas más cosas que la viabilidad de Alcoa, que hay otros muchos problemas por los que hay que luchar también. Escuchamos a Olaya Rodil.
Queremos sumarnos a toda a veciñanza da comarca polo futuro da comarca. Os problemas da Mariña non son novos, tampouco o problema de Alcoa. Desde o ONG estamos convencidas que a única solución que hai agora alternativa ao peche é a nacionalización da factoría de aluminio. Pero insisto, este non é un problema novo, nin é o único que ten a comarca. Vémolo perfectamente no desmantelamento da sanidade pública, no desmantelamento deste hospital comarcal e tamén na carencia das infraestructuras. Necesitamos abrir un tempo novo neste país, e desde o BNG creemos xa que a única solución ao peche da factoría de aluminio en San Cibrao é a nacionalización e a intervención pública de contado por parte da Xunta de Galiza e o Estado.
Seguimos escuchando también otras declaraciones, ahora las de Alfonso Villares, alcalde de Cervo, que considera que hay muchas reivindicaciones para la comarca de La Mariña y, por lo tanto, le habría pedido muchas más cosas a la Xunta, al Gobierno o a la Diputación de Lugo, pero no cree que debieran mezclarse con la reivindicación principal que nos está uniendo en estos últimos tiempos, que es la de la supervivencia de Alcoa. Él piensa que no era oportuno organizar la manifestación de este modo, en este sentido y con todos esos lemas, que lo que hay que hacer es luchar todos juntos por Alcoa.
Eu a verdade que non a considero oportuna. Discrepo agora de que da súa, bueno, do momento da súa convocatoria. Non do contido ni moito menos, porque ademais eu creo que no contido das cousas que demandan, que se demandan, eu hasta incluiría moitísimas cousas máis que demandaría ben seña a Xunta, ao Estado e tamén a Diputación Provincial por ben da nosa comarca, da comarca da Mariña. Pero non o considero oportuno por algo que tamén me están comentando moitos mariñáns, e é que se estamos pedindo todos que dunha vez por todas se aprobe o Estatuto de Empresas Hiperelectrointensivas, se estamos a pedir que se salve Alcoa, non ten sentido que nestes momentos se disperse o mensaje, se fale de moitas máis cousas, que realmente dá a sensación de que se quere evitar o discurso fundamental e a salvación fundamental de toda a comarca da Mariña.
Pues Alfonso Villares no quiere que se confundan los mensajes sin que dejen de ser importantes las otras reivindicaciones como la autovía, el corredor, FEBE, etcétera, etcétera. Él tendría incluso más para añadir a esa lista, indica, pero lo importante ahora es luchar por ese objetivo común, que es la supervivencia de Alcoa, y después, evidentemente, por los otros. Era la valoración que realizaba Villares, quien, por cierto, señala que si Alcoa no va adelante, el único culpable que hay aquí en toda esta película es el PSOE.
Si ocurre o inevitable o que temos que evitar de todas formas é que non peche a empresa de aluminio, pero si pecha, o único responsable do seu peche será o goberno de España, porque será o que non cumpleu a demanda que estamos a facer todos os mariñáns desde fai 2 anos.
Ahí quedan las declaraciones también del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, y recordamos que lo que tenemos esta tarde a las 6 es esa mesa multilateral. Una mesa multilateral en la que, bueno, pues estaría bien que hubiera un entendimiento, estaría bien que se consiguiera que el gobierno decidiera que ya el estatuto tiene en cuenta las alegaciones pertinentes y que además pone todos los mecanismos para que se pueda producir aluminio en condiciones de competitividad mundial, que es lo que llevan desde hace mucho tiempo solicitando. En este mismo día de hoy, en el Consejo de Ministros, se esperaba la aprobación del Fondo de Reserva de Garantía para la industria electrointensiva. Y además la ministra de Industria, la ministra Maroto, pues confirmaba su intención de aprobar el Estatuto Energético en las próximas semanas. Pero es que lleva tantas y tantas semanas diciendo que lo aprobará en las próximas semanas que parece que eso no va a llegar nunca. Esto es como lo de Esperando a Godot. El caso es que no sabemos si se van a tener en cuenta todas, algunas o ningunas de las alegaciones presentadas por sindicatos, comité de empresa y también las comunidades autónomas, Galicia, Asturias y Cantabria. Y es básico e importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque pasado mañana se tienen que sentar a negociar ya las condiciones del ERE con la dirección de empresa. Recordamos que el día 25 de junio es el día que ha puesto la dirección de Alcoa para comenzar a negociar ese ERE, el despido colectivo de 534 personas, de las que trabajan directamente en planta, pero que conllevaría el despido o la desaparición de otros 450 puestos de trabajo aproximadamente de las auxiliares, y más de una auxiliar o contrata caería con esta situación. Los tiempos se acaban, estamos muy pendientes, por lo tanto, de todo cuanto acontece relacionado con Alcoa. Hay movilizaciones que las hay. La próxima, para que no nos perdamos, la próxima de todos o de todas, es el día 25 ante la subdelegación de gobierno en Lugo. Es una concentración allí a las 12 del mediodía, el mismo día en que tienen que empezar a negociar el ERE. Y luego posteriormente tienen otra prevista, una caravana hacia Lugo para el día 28 de junio. Ya te lo iremos contando. Un alto en el camino.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Si estás pensando en un lugar para as túas vacacións de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando nunha vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e déixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti.
Seguimos adelante, hablamos por cierto de los casos de coronavirus, que no se nos olvide que tenemos que tener también el foco puesto en eso para que no haya repuntes. En este día de hoy, según el último boletín del Sergas, hay 17 casos activos en la provincia, los mismos que ayer. Ninguna persona en UCI, una persona hospitalizada en el ULA, en el hospital de Lucus Augusti, el de Lugo, y 16 personas en domicilio, según el balance oficial del Sergas. Solamente una persona que esté considerada con COVID, con coronavirus, en el hospital ULA, el Lucus Augusti. El resto en su domicilio, y solo 17 casos activos que tenga contabilizados el Sergas. Hablamos de otros temas. Vamos a mirar hacia el municipio de Burela, porque desde el Grupo Municipal del PP aseguran que más de 3 meses después de la declaración del estado de alarma, el alcalde Alfredo Llano no ha concretado todavía ninguna partida económica para ayudar a paliar la crisis derivada de la COVID-19. Así lo explica Manuel Rouco, el portavoz del PP.
Cando xa teñen pasado máis de 3 meses dende que se declarara o estado de alarma e se desatara a peor crise sanitaria vivida neste século e, por extensión, a peor crise económica e social, o alcalde de Burela e o seu goberno, co beneplácito da súa parella de baile, o BNG, non ten concretada ninguna partida económica, agás do dedicado no plan único, para axudar aos autónomos, pemes e familias a paliar a crise xerada polo COVID-19. O Grupo Municipal Popular leva feito propostas neste asunto, pero Llano fixo caso omiso, ou en ocasións asumiu como propias algunhas das nosas propostas. A nosa sorpresa, se é que hai máis de sorpresas coas actuacións de Llano, actuacións, en todo caso, tardías cando as hai, é que nos orzamentos deste ano non hai ningún tipo de axuda extraordinaria para os colectivos afectados, cando vemos que noutros concellos de calquera cor política xa están a actuar. En Burela, en troques, seguen a cargarse os recibos da auga e do lixo aos locais que estiveron pechados, e seguen a cargarse os prezos públicos polas terrazas de hostelería, o que nos parece unha ausencia de xestión que non se merece o noso concello, que tiña un sector comercial de importancia. Mentre os autónomos, pemes e familias afectados loitan para sair adiante, Llano segue a facerse fotos e anuncios que nunca chegan a concretarse. Burela, pobo de xente traballadora e emprendedora, non se merece un alcalde así, que, por certo, está a gobernar de forma máis que evidente co apoio encuberto do BNG.
Hai que dar a crítica por parte del Partido Popular de Burela. Cambiamos de asunto y cambiamos de municipio. Miramos ahora hacia Ribadeo, ya que estamos con críticas. Empezamos por la crítica y luego también por la actuación. Por una parte, desde el PP de Ribadeo lamentan el abandono de las parroquias por parte del gobierno local. Los populares señalan que se encuentra la zona rural en un estado lamentable. En concreto, Montse Seijo, que es la responsable de la zona rural del Partido Popular a nivel local, habla de espacios de ocio para niños y mayores, pistas del rural que se encuentran todavía sin rozar, y recuerdan que el ayuntamiento tiene maquinaria para poder hacerlo. Escuchamos a Montse Seijo.
Dende o Grupo Municipal do Partido Popular de Ribadeo insistimos de novo, ou igual que xa o fixemos noutras ocasións, no total abandono no que se atopan todas as parroquias. Non entendemos como as áreas recreativas, as pistas municipais, os espazos de lecer ou de ocio dos nosos maiores e cativos, as pistas da Deputación, estén neste estado tan lamentable, tendo en conta que o Concello dispón de maquinaria suficiente para ter estes espazos en estado óptimo. Seguimos vendo que o equipo de goberno non ten ningún plan estratégico para o noso rural. Unha vez máis, lamentamos a mala xestión das parroquias.
Pues hay que dar la crítica de los populares. Y en materia de adecentamiento, en esta jornada de hoy el alcalde de Ribadeo lo que hace es notificar las actuaciones que lleva a cabo la maquinaria de la Diputación Provincial de Lugo en varios caminos, tanto de la costa como del interior. El parque móvil está realizando mejoras en varios viales y va a seguir así durante un mes aproximadamente. El alcalde, eso sí, pide precaución a los conductores y agradece que el presidente de la Diputación cumpla con el compromiso que anunció hace tiempo en Ribadeo. Escuchamos a Suárez.
Cumpliendo
compromiso que o presidente da Diputación fixo aquí en Ribadeo hai uns meses, nestes días chegou o parque de maquinaria da Diputación Provincial de Lugo e estará facendo actuacións de mellora, de rebacheo e de amaño de diferentes camiños municipais, tanto nas parroquias de costa como nas do interior. Estará por un período de un mes. Facemos esta información desde o punto de vista informativo para falar das precaucións que teñen que ter os conductores, porque vai haber algunhas vías que por mor destas obras esteñan pechadas ao tráfico durante un tempo e deberán buscar vías alternativas, pero en todo caso esta actuación que a Diputación de Lugo está facendo aquí en Ribadeo é moi importante, porque si ben é certo que nestes últimos anos fixemos moitos camiños, aglomeráronse, amañáronse, é certo que temos unha vía de unhas vías municipais moi moi extensas, moitos quilómetros, e toda axuda é pouca para telas nun estado óptimo de conservación e de mantemento.
Ahí quedan las declaraciones del alcalde de Ribadeo sobre esas labores o ese cumplimiento de la Diputación de Lugo con el Ayuntamiento respecto al compromiso que había alcanzado el presidente hace un tiempo cuando estuvo aquí en Ribadeo, pues estrechando lazos. También, ya que estamos hablando de la Diputación de Lugo, te cuento que la Diputación y Abanca lanzan un plan de reactivación económica con una línea de crédito de 25 millones de euros para intentar paliar la crisis del coronavirus. El presidente lo firmó este mismo martes en el Palacio de San Marcos. Es un convenio de colaboración con Abanca para poner a disposición de familias, autónomos, pymes y concellos de la provincia financiación en condiciones ventajosas. Vamos a escuchar las palabras del presidente provincial, José Tomé.
El plan reactivación pone a disposición dos lucenses una línea de financiación de crédito de hasta 25 millones de euros con diferentes modalidades para responder tamén ás diferentes posibilidades e necesidades que ten a nosa sociedade. O programa inclúe, por exemplo, líneas para a dotación de equipamentos tecnolóxicos, de desenvolvemento formativo ou profesional, de compra de elementos diferentes para o funcionamento das empresas, como poden ser vehículos eficientes ou reformas no fogar ou no emprendemento, uso moi de moda, cada vez máis necesario o emprendemento, sin duda ninguna. Decir que a colaboración co plan reactivación da banca forma parte do compromiso que ven demostrando, creo eu, a Diputación de Lugo, co impulso de medidas, ben sexan con recursos propios, ben sexan en colaboración con outras entidades públicas ou privadas, pero en definitivo o que queremos é contribuir a sair da crise o máis rápido e da mellor maneira posible. Os contactos mantidos durante todo este tempo pola Diputación con axentes sociais e económicos, así como coa sociedade civil, conclúen, eu creo que dun xeito unánime, na aposta polo traballo conxunto como unha das ferramentas, se non a mellor, de superar a crise e incentivar esa recuperación da economía, porque significa que estamos todos traballando na mesma dirección. Dende a Diputación de Lugo estamos sempre abertos a impulsar non só o diálogo e a cooperación entre distintas administracións públicas, senón tamén a apostar por fórmulas de colaboración público-privada que se ten demostrado efectiva, sobre todo nos tempos que nos toca vivir da globalización.
Bueno, pues aí la colaboración e esos créditos, esa reactivación económica para ver si entre todos podemos ir saliendo de la crisis económica derivada del coronavirus, de la COVID. Vamos a hablarte a continuación de otros temas un poquito más veraniegos. Vamos a hablar de cómo se afronta el verano en las zonas del occidente asturiano, bueno, y de todo el Principado, sobre todo tema playas, ¿eh?
En el restaurante Arenal de Burela te ofrecemos menú casero por 10 euros y con tu fidelidad pagas solo 9. Los fines de semana disfruta con los tuyos en el restaurante Arenal de un menú completo por 16 euros. Pero si lo que te apetece es picar, en el restaurante Arenal disponemos de una carta de raciones típicas y abundantes y tapas de toda la vida. Disponemos de amplias instalaciones y totalmente ventiladas que garantizan el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social. Restaurante Arenal, estamos en calle Río Xunco, cerca del mar. Restaurante económico. Cómico, casero, abundante y típico. Acércate o reserva en el 982 58 52 52.
Empezado la temporada, ahora sí que sí, y además de empezar la temporada han levantado las fronteras, ya de verdad podemos circular entre Asturias y Galicia y viceversa, y bueno, por todos los territorios del Estado español, a ver qué tal se nos da. Llega el momento de las vacaciones, el buen tiempo, las playas, en fin, llega el momento del lío también. Vamos a hablar con la responsable de la Federación Asturiana de Concejos, que además es la alcaldesa del Franco, aquí Cecilia Pérez, y a ver si nos pone un poquito al día de cómo lo están haciendo. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si ya lo han notado este fin de semana, lo que ha sido la Mariña ya se ha llenado de gente, que también es bienvenida, sí, efectivamente. No sé cómo anda el tema en Asturias.
Bien, pues las playas se han iniciado con bastante normalidad, con mucha gente, como era de esperar, ¿eh? Vamos, eso ya lo teníamos previsto porque estamos viendo que, bueno, pues después de esta pandemia las aperturas representan pues un incremento importante con referencia a lo que era la normalidad anterior, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí se ha notado un incremento y, bueno, en principio las medidas que debemos de tomar y que tenemos que tomar todos pues son distancia de seguridad y protección, mascarilla, ¿no? Es bueno, y por supuesto medidas de higiene, y así tendrá que ser en las playas. En el caso de las playas asturianas, pues casi con toda seguridad que tengamos las duchas de los arenales cerradas, es una recomendación de banderas azules, porque no podemos tener una continua desinfección por los pulsadores. Eso lo haremos en general para todas las playas donde tenemos ducha. Y después, bueno, pues incrementaremos la limpieza como tiene que ser en el caso de los aseos, y después, bueno, pues por parte del Principado estamos haciendo una campaña de sensibilización sobre, bueno, pues el buen uso y las buenas prácticas en las playas. Tener en cuenta que, bueno, pues es posible que nos encontremos con una playa llena, una playa saturada, con lo cual tendremos que buscar una alternativa, que tenemos muchas alternativas en Asturias, tenemos más de 200 playas en todo el Principado donde podemos, bueno, pues ver otras alternativas. Y después, por otra parte, también estamos elaborando una aplicación informática que lo que hará será pues ver, hacer un cálculo de ocupación en función de imágenes de ocupación de la playa, ¿no? Esto, bueno, pues esta información se trasladará a una web que podremos consultar y veremos el nivel de ocupación que tienen las playas asturianas.
Uh-huh. En este sentido, también parece que el gobierno de Asturias está impulsando un proyecto para utilizar drones para medir el aforo en las playas, ¿no?
Sí, es una iniciativa también complementaria a esta que estamos comentando, y de hecho pues esta iniciativa parte del Principado también, donde la aplicación informática será asumida al su coste por parte del Principado y los ayuntamientos nos haremos cargo del coste de las cámaras, ¿no?, que colocaremos en cada uno de los arenales.
Uh-huh. Esto en un momento dado nos puede llevar, no sé, a problemas de imagen y estas cosas, porque claro, luego también la línea entre la intimidad y la seguridad es muy fina, y lo mismo hay gente que le molesta.
No, estas cámaras no toman imágenes como tal, ¿eh? Lo único que toman es imágenes, pero sin protegiendo en todo caso lo que es la protección personal, ¿no?, y la imagen de cada persona. La imagen que se toma es una imagen fija que representa un volumen, que no se detecta, bueno, ni caras ni otra cosa. Entonces, ese volumen es una cuestión estadística, se toma la superficie total de la playa y se toma la superficie que está ocupada. Es para ver el nivel de ocupación, pero en ningún caso se van a identificar personas ni va a tener ningún tipo de posibilidad de utilizarse para otra cosa que no sea el valorar el volumen de ocupación que tiene una playa determinada.
Bueno, pues también es importante tenerlo en cuenta. Usted que le ha tocado presidir la Federación Asturiana de Concejos y supongo que está en contacto constante y directo con todos los concejos, ¿cuáles son las principales dudas o miedos que le han transmitido los regidores de los ayuntamientos?
La preocupación es lo que va un poco más allá de la responsabilidad personal, ¿no? Tenemos mucho miedo a que a que, bueno, que esta situación no se gestione y que tengamos momentos puntuales muy complicados, ¿no?, de llenos de los animales sin respetar las distancias de seguridad, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, será puede no va a ser muy agradable porque, bueno, pues tendrán que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues bueno, pues imponiendo sanciones y controlando pues las ocupaciones de las playas o la propia policía local, ¿no? Por eso apelamos a la responsabilidad personal y que, bueno, pues las personas que vean que la playa está ocupada y que no podemos mantener la distancia de seguridad, pues tendremos que buscar otra playa o bien entrar en el Arenal, bañarnos y marchar, ¿no?, que posiblemente sea otra de las opciones que tengamos en bueno, pues en esta en este verano y en concreto pues los meses de julio y agosto, que son los que estamos teniendo pues muchísima ocupación ya en condiciones normales en la playa.
Ahí vamos a tener que ser todos bastante responsables. ¿Y cómo piensa que se plantea el verano? La verdad es que yo, según he visto este fin de semana en la Mariña Lucense, parece que la gente tiene ganas de venir y seguir viniendo aquí, al margen de esos términos de madrileñofobia que últimamente se han acuñado y que, de verdad, son desagradables para todos. Y bueno, y a la zona del occidente de Asturias, o al resto de Asturias, supongo que igual, claro.
Sí. Sí, es una cosa similar. Yo creo que va a venir muchísima gente. Vamos a ver, habitualmente ya viene, ¿eh? Los alojamientos de nuestra comarca, los meses de julio y agosto, suelen estar prácticamente al 100%, ¿eh? Y con problemas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo pues se adelantaron las reservas, entonces, bueno, pues quizá ya hace unas cuantas semanas que los alojamientos tienen cubierto prácticamente julio y agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es con lo que vamos a convivir y, por supuesto, pues bueno, ya le digo, tendremos que buscar alternativas, ¿eh? Porque las playas, pues ya las que habitualmente están llenas, pues van a estar mucho más, ¿eh? Y desde luego, pues bueno, también la Asturias, ¿no? En este caso, la que nos ocupa, por ejemplo, pues bueno, ha sido valorado como destino seguro, ¿no? O yo creo que se valora el destino seguro, ¿no? Bueno, pues sobre todo en la comarca pues del occidente, ¿no? Del noroccidente, que estamos viendo que en algunos municipios pues ni siquiera, no ha habido ni siquiera un caso, y yo creo que ahora mismo pues en general las personas buscan esa seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco podemos tener, como bien dices, la madrileñofobia, porque no es el caso, ¿no? No es la situación. Yo creo que en estos momentos todos estamos en condiciones de convivir con respeto y respetando las medidas de seguridad, ¿no? Lo que está claro es que si yo salgo a la calle protegida, no tiene por qué preocuparme nadie que haya venido de fuera, y la protección representa mi mascarilla, mi distancia de seguridad y, en caso de que sea necesario, pues gel hidroalcohol o agua y jabón. O sea, entonces yo creo que no podemos, siempre es conveniente asumir cada uno la responsabilidad que corresponde, en ese caso tendremos el éxito que esperamos y podremos, bueno, pues vencer al virus. Si no es así, pues será terrible, ¿no? Lo que está claro es que si no actúo responsablemente por mi parte, no puedo echarle la culpa al que viene de fuera de lo que me pueda ocurrir a mí.
Eso está clarísimo. La verdad es que a ver si somos capaces, porque este es como el examen de la vida. A ver si somos capaces de superarlo. Pues, una última pregunta, Cecilia. ¿Está contenta de que hayamos abierto fronteras con Galicia y volvemos a ser primos hermanos, ¿no?
Sí, sí. Realmente sí, lo valoro mucho y sobre todo pues que, bueno, que podamos circular libremente, ¿no? Porque yo creo que, bueno, pues en estos momentos el confinamiento y la situación que teníamos, en muchos casos la mayor carga quizá emocional o personal es esa de no poder hacer libremente lo que yo quisiera, ¿no? Entonces este quizás sea pues uno de los últimos pasos, por ejemplo, porque bueno, yo entiendo también que las medidas de protección no agradan a nadie y todos nos encantaría eso, pues ir libremente y sin mascarilla y sin estar mirando de la distancia, pero bueno, en cualquier caso es una de las medidas que era muy importante y bueno, pues lo único que deseo es que si asturianos van a Galicia, gallegos también vienen a Asturias, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Que yo creo que todos estábamos expectantes, pero bueno, creo que es importante que entre todos, bueno, pues que y sobre todo que nos quedemos aquí, ¿eh? Que nos quedemos aquí porque realmente ahora nos queda una segunda parte muy importante y que nos preocupa muchísimo también a los ayuntamientos. La salud es importante y la situación sanitaria controlada para nosotros es fundamental, pero a renglón seguido, pues lo que queremos es que nuestro tejido empresarial pueda recuperarse, ¿no? Y volver un poco a la normalidad y a ver si, bueno, pues este verano nos da lugar a todos a volver a recuperarnos un poco económicamente, aunque no sea totalmente, pero bueno, el frenar un poco esta terrible descenso que estamos viviendo y que era, bueno, que era previsto, ¿no? Porque, bueno, pues dada la situación no quedaba más remedio y a ver si podemos pues ir recuperándonos tanto la parte de Asturias como la parte de Galicia que nos ocupan.
Seguro que sí, vamos a arrimar el hombro todos para reconstruir. Cecilia Pérez, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, pero también alcaldesa de aquí al ladito del Franco. Gracias por estar con nosotros, que vaya todo muy bien y mucha suerte, ¿eh?
Gracias, igualmente para todos.
En Vitaldent hemos abierto todas nuestras clínicas. Además, estamos aplicando un estricto protocolo de protección para cuidar de tu salud bucal, antes, durante y después de cada tratamiento. Ven ahora y paga a partir de septiembre. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Pide tu cita previa gratuita. Llámanos al 982-120061 o te esperamos en la Avenida de Galicia 26 de Ribadeo. Vitaldent, tu clínica más segura.
Seguimos 5 minutos para las 2 de la tarde, ya que estábamos hablando de las playas y el control de las mismas en el occidente asturiano. Hablamos de las playas en la Mariña Lucense, porque hace apenas un ratito ha estado aquí la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, Belén do Campo, bueno, aquí en la Mariña, en Obicedo, entregando las banderas azules de este año. Ya sabes que las concede ADEAC, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, y las ha entregado a los ayuntamientos o representantes de los diferentes ayuntamientos en la playa de Silloy, en Obicedo, esta misma mañana. Son 18 banderas azules para playas, pero luego unas cuantas más para los centros azules, club náutico y tal. Bueno, en definitiva tenemos 27 galardones. Lo explica Belén do Campo.
Pues a 8 banderas de das playas, pero a elas temos que sumar os 5 senteiros azuis e os 3 centros azuis que tamén temos en esta comarca da Mariña, máis un porto deportivo Real Club Náutico de Ribadeo. Por lo tanto, son 27 distintivos, ¿no? Azuis na comarca da Mariña, bueno, pues que os poñen pues en un lugar importante, e sobre todo, bueno, pues que con esto demostramos pues o compromiso, ¿no?, deses concellos co medio ambiente, a prol de ter unhas praias seguras, sostibles, e sobre todo, bueno, pues que representa o esforzo, ¿no?, de promover o desenvolvemento das zonas litorais, el ter unhas aguas de baño de calidade moi boa, a seguridade, e sobre todo, bueno, ter esa seguridade sanitaria tamén nesta tempada polo tema do COVID, que eso tamén vai a ser esencial.
Claro, el tema del COVID que va a ser esencial, según explicado Campo, bueno, Galicia en su sitio turístico se va notando año tras año con ese incremento de personas que vienen a visitarnos, y este año es un poquito más complicado, pero bueno, lo importante es intentar asegurar y ser todos lo de siempre conscientes.
Bueno, es verdad que además Galicia, bueno, como destino turístico, hay que recordar que el año pasado pues fueron más de 5 millones, ¿no?, de personas que visitaron Galicia en nuestra comunidad, y sobre todo pensando que visitan por los recursos naturales que tenemos y paisajísticos. Pero nos ahora mismo tenemos que promover pues ese turismo en condiciones de seguridad. También queremos procurar que las nuestras playas pues sean lugares seguros. Y para eso, bueno, pues es importante pues a labor dos concellos en esta tempada estival, ¿no?, para que podamos mantener esas precauciones de higiene, de distancia de usuarios de las playas, en una ocupación aceitada. Y tenemos que llamar, bueno, pues a la colaboración, sobre todo a xente, ¿no?, visitantes, para que bueno, que entre todos, ¿no?, podamos facelo o mellor posible para que teñamos as mellores condicións de seguridade.
La colaboración de todo el mundo para que entre todos lo consigamos, porque Galicia es turística, vendrá mucha gente, también necesitamos que vengan, y entre todos, poniendo nuestro granito de arena, pues igual conseguimos estar libres del virus, lejos del virus, que es lo más importante, lejos, libres y que no nos contagiemos. Seguimos hablando también de turismo, de apertura de fronteras, porque, bueno, ya sabes que hay libre circulación entre Asturias y Galicia ha sido mucho tiempo, pero finalmente, bueno, pues ya puede venir gente. Castropol es un pueblo muy pequeñito del occidente asturiano, muy bonito de visitar, que está pues también muy virgen en este sentido del coronavirus. Están dispuestos a recibir a todo el mundo porque el turismo es importante. Escuchamos a Francisco Javier Binjoy, que es su alcalde.
Siempre estamos contentos en que venga gente de fuera, francamente, ¿no? Pero este hay que ver que realmente es un año especial y que, bueno, que la gente, pues bueno, un poco en la calle tiene dudas, también incluso aquí en el ayuntamiento, ¿no? Pues no sabemos cómo va a evolucionar todo, sabemos que existe el riesgo de que pueda haber algún brote en algún momento, en cualquier parte, y no es fácil controlar todo eso, ¿no? Francamente, ¿no? En este sentido, pues bueno, yo quiero trasladar a la población que siga manteniendo los cuidados de protección sanitaria que como ha sido en todos estos meses, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en todo lo que es playas fundamentalmente y bueno, esperamos que a principios de julio poder tener ya todos los dispositivos disponibles para que, bueno, la gente incluso previamente ir a la playa pues pueda conocer a lo mejor el nivel de ocupación y bueno, de esta manera poder determinar si va a la playa, no va a la playa. Y bueno, estamos trabajando un poco en esa línea, ¿no? En la línea sobre todo informativa y de trabajo y en todo lo que es playas, ¿no?
Como nos explicaba hace un ratito también la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, alcaldesa del Franco, que están con ese proyecto piloto de drones para intentar ver la ocupación. No se nos va a ver en bañador, sino que se van a ver vueltos en la playa para que todos sepamos si podemos o no acercarnos al Arenal. Se acaba el tiempo de Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa. No pierdas la sintonía y ahora te quedas con Mediodía con Antonio Raíz.